94.5 FM Voz.
Con más información, vamos a hablar ahora de un proyecto muy interesante en el cual se está impulsando la creación de un servicio socioambiental que estaría, digamos, conformado por estudiantes. Esta iniciativa es del legislador Samuel Barcudi, a quien le vamos a pedir que nos brinde un poco más de detalles de esto. Senador Barcudi, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Ariel. Un gusto estar en contacto con usted y la audiencia.
Bueno, igualmente. Coméntenos un poquito de este proyecto que está impulsando, que propone la creación de un servicio socioambiental para estudiantes.
Bueno, la verdad que esto es una iniciativa que se viene generando en varios países del mundo, donde se ha ido avanzando en la toma de conciencia, por supuesto, que en las generaciones, por supuesto, más jóvenes, es mucho más arraigada y mucho más fuerte. Y bueno, aprovechando esta situación, la verdad que en países como Filipinas y en países asiáticos y de europeos se ha tomado esta iniciativa de que los chicos, para poder recibirse o obtener su diploma a partir del nivel secundario, deban plantar una cantidad de árboles. Nosotros establecimos, por supuesto, una cantidad de 6 árboles, y de esta manera se busca, en principio, bueno, una educación ecológica, una educación ambiental, un contacto con nuestra naturaleza por parte de los jóvenes, que quizás quienes somos más grandes no lo tuvimos de esa manera o no teníamos esa visión. Quizás nosotros teníamos más contacto con la naturaleza, pero la cuidábamos menos de alguna manera. Entonces, la verdad que se busca este tipo de cosas, y obviamente ayudar a la forestación de zonas que han sido castigadas por el accionar humano, o por incendios, o por situaciones donde la intervención humana ha hecho daño en a nuestra provincia, o la desertificación misma que se viene produciendo. Y bueno, en el mundo estas iniciativas han logrado que se hayan, plantado cerca de 175 millones de árboles en todo el mundo, ¿no? Entonces esto por año, ¿no? Esto, la verdad que creemos que para Mendoza puede ser útil, sobre todo teniendo en cuenta que somos un desierto y que el forestal, el árbol, precisamente es un elemento que combate la desertificación. Y bueno, un poco es mezclar un poco de educación ambiental con cuidado del medio ambiente, y además algo que le pueda servir a la provincia para cuidarlo, precisamente, ¿no?
Seguro. Una iniciativa sumamente loable, que bueno, como usted decía, esto forma parte también de un plan sumamente importante de reforestación de nuestros oasis. ¿Qué cantidad de alumnos han calculado ustedes que son los que deberían plantar estas 6 especies, porque tienen en cuenta tanto alumnos de primaria como de secundaria? Esto multiplicado por 6 da que todos los años se multiplicarían exponencialmente la cantidad de árboles plantados, ¿no?
Yo la verdad que esa cuenta no la tengo, pero sí creemos que realmente puede ser muy importante, teniendo en cuenta que son los alumnos que terminan, cada uno de los ciclos, o que tienen que terminar el ciclo primario o el ciclo secundario. Obviamente, como usted bien dice, se va a ir multiplicando, y esperando que se logre realmente una buena intervención en el medio ambiente con todos estos ejemplares. Obviamente, siempre todo esto desde una óptica de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que deberá estratégicamente elegir en dónde plantarlo.
Claro, las zonas.
Y qué tipo de forestal plantar.
Exactamente.
Ya no es plantar un árbol como antes, que plantábamos un árbol cualquiera porque fuera lindo o porque nos gustara, sino que fuera buscar que sea un ejemplar autóctono, que sea adaptable.
Seguro. Ahora, Samuel, ¿de qué forma se instrumentaría esto, en cuanto al control? A ver, ¿cómo se podría supervisar que estos alumnos que están egresando, ya sea del ciclo primario o secundario, cumplan con esto, acrediten, que ellos han cumplido con la plantación de los 6 forestales?
Bueno, la DGE va a ser el órgano de aplicación, obviamente, que a través de los docentes que estén a cargo de la educación de los chicos establecerá la currícula. Nosotros por normativa no podemos establecer una currícula para la DGE, eso lo debe hacer la misma DGE una vez aprobada esta, digamos, la ley. Entonces será entendemos que será la DGE con sus directivos y los docentes digamos que estén en las materias de ambiente, precisamente los que irán haciendo el control de que esto se cumpla. Siempre recordamos que al ser los últimos años van a ser los últimos cursos de cada colegio, tanto de primaria como de secundaria. Obviamente que va a ser siempre a través de la Dirección General de Escuela quien va a darle el marco legal para que se dé cumplimiento a esto, ¿no? O sea, creemos que no es una situación difícil. Los municipios han invitado a adherir, de manera de que, bueno, como muchos casos en San Rafael o en otros municipios también tienen servicios de viveros municipales que pueden proveer de ejemplares, y esto hace que pueda ayudar a que sea una planificación estratégica sobre el arbolado público, ¿no? Entonces esperamos que esto sea una tarea en conjunto, obviamente diagramada en primer lugar por la Secretaría de Ambiente y por la Dirección General de Escuela, que sería en definitiva un poco el sujeto de aplicación.
Muy bien, ¿qué estado tiene el proyecto, Samuel?
Lo hemos ingresado esta semana, lo estamos charlando, obviamente se va a empezar a tratar en comisiones en las próximas semanas, así que esperamos que no tenga mayores problemas y que salga rápidamente, ¿no?
Porque, es un proyecto novedoso, ¿no? Es decir, no sé en qué otras provincias se puede estar realizando. ¿Tienen antecedentes ustedes?
No lo tengo en este caso. Sabemos de lugares, digamos, vuelvo a repetir, hablamos de que algunas publicaciones hablan de Europa, y en otros casos, bueno, el ejemplo más concreto es el de Filipinas. Pero en nuestro país no tengo información.
Bueno, quiero cambiarlo de tema, aprovechar que lo tenemos para dialogar del trabajo que viene haciendo el observatorio. Recién estábamos dialogando con gente de la Cámara de Comercio de San Rafael, que ha elaborado una serie de recomendaciones para las empresas con el objetivo de reducir los riesgos de transmisión del COVID. Están trabajando, o están aconsejando, mejor dicho, a las empresas generar una especie de simulacro de caso para poder diagramar un plan de acción, digamos, y no encontrarse de sopetón, digamos, con que le aparece un caso en la empresa y en definitiva, bueno, se congestiona todo y no saben muy bien qué hacer. Les preguntábamos a ellos si tenían datos de la cantidad de empresas que hoy tienen, digamos, bajadas sus persianas momentáneamente por casos que se hayan detectado en sus plantas de personal. Nos decían que eso ellos no lo tenían, pero sí podían llegar a tenerlo desde el observatorio. ¿Tienen ustedes estos datos?
El número exacto no lo tengo en este momento, pero sí es una importante cantidad de empresas, cerca, a ver, entre las que han abierto. Recordamos que no es una situación estática, no es que quedan cerradas, sino que deben realizar un cierre preventivo de limpieza, generar un protocolo si es que ya no lo tienen, que eso lo hemos venido trabajando muy bien con la Cámara, de ir generando un trabajo previo, como usted bien dijo, un simulacro en donde la empresa debe generar un protocolo para, en caso de tener una eventualidad, tenerlo de antemano y poder agilizar la reapertura de la empresa rápidamente, o la reapertura del sector, porque hay empresas que obviamente se entienden que no pueden cerrar en su totalidad. No es lo mismo una empresa que tiene hornos permanentemente activos y que no los puede apagar que un comercio. Son situaciones muy diferentes, y además hay, digamos, situaciones especiales hasta desde el punto de vista de salud, donde hay, digamos, entidades de salud que no, evidentemente no van a poder cerrar por las prestaciones que dan, pero sí tienen que establecer un protocolo de reapertura.
Seguro.
Yo, digamos, cerca de 20 empresas, no todas puedo decir que hayan tenido problemas, pero cerca de 20 empresas ya han presentado su protocolo. Algunas de ellas, podría creer que la mitad al menos han tenido que, digamos, hacer el cierre y reapertura. Y esto ha sido un trabajo que también, y en esto quiero reconocer la Cámara de Comercio, inmediatamente nos pusimos a trabajar en el protocolo, estuvimos trabajando seriamente en ver cómo podíamos instrumentar algo que al comerciante no le impactara, digamos, en su economía ya lo suficientemente dañada, y que permitiera, digamos, establecer unas pautas de seguridad, en primer lugar, para el comerciante y sus trabajadores, ¿no? O el empresario y sus trabajadores, que son los que, en definitiva, porque la transmisión es mucho más posible dentro del ámbito laboral entre compañeros de trabajo o trabajadores y empresarios, porque todos están dentro, digamos, del mismo ambiente, que entre el comercio y el cliente. No significa que no exista, pero es en menor, digamos, posibilidad. Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas, la Cámara trabajó muy seriamente y realmente, vuelvo a decir, es reconocer la inquietud para lograr que todos sus asociados y todos los comercios y empresas, más allá de que no sean asociados a la Cámara, hayan logrado tener una posibilidad de generar rápidamente un esquema para cuidado de sus clientes y de sus empleados, ¿no? Realmente en esto es loable. Y desde el punto de vista del observatorio, bueno, es simplemente manifestar mi preocupación. Hay una situación creciente en San Rafael.
¿Cuáles son los últimos datos que manejan, Samuel, de los correspondientes a las últimas 24 horas aquí en San Rafael y la cantidad ya de contagios que llevan contabilizados?
Bueno, realmente la cantidad de contagios que llevamos contabilizados es importante. Estamos arriba de los 500 contagios activos totales, ¿no? No por día. Ayer se reportaron 35. La situación desde el punto de vista de lo que nos espera, nosotros tenemos un ritmo de transmisión, un RT de 1.6, la verdad que un sanrafaelino está contagiando casi dos sanrafaelinos, y una situación de un tiempo de duplicación de casos de cerca de 9 días, o sea, necesitamos 9 días para duplicar los casos que tenemos, o sea, realmente estamos en una situación de un aumento importante de la curva, y que va a generar posiblemente una situación crítica en los próximos días, o sea, de contagios, independientemente de lo que a nosotros nos preocupa también, que es el recurso humano de salud, que en San Rafael no sobra, es escaso, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Donde hemos tenido 10 contagios o 10 profesionales que están en este momento cumpliendo su aislamiento y que están fuera del sistema, por decirlo de alguna manera, y esto hace que, bueno, si bien hoy por hoy la situación del sistema sigue funcionando, no sin dificultades, pero está funcionando, si esto se complica más, puede generar un problema a futuro, ¿no? Entonces, la verdad que es llamar a la reflexión a la población de tener cuidado con lo que hacemos, sobre todo a los chicos jóvenes que por ahí a lo mejor tienen la sensación de sentirse inmunes al virus o que no les va a pasar nada, pero todos los chicos jóvenes tienen un papá, tienen un abuelo que hoy puede estar contagiado, y como me toca a mí de cerca por mi actividad dentro de una clínica, ver cómo hay personas mayores que no la están pasando bien y que están internados y que realmente la están pasando, digamos, mal. Entonces, este tipo de cosas tenemos que llamarnos a la reflexión. Yo contaba hace un rato de que volví anoche de trabajar y sinceramente me dio mucha bronca porque vi un grupo de jóvenes tomando del pico una botella a la tarde-noche. Y realmente estas son circunstancias que nos hacen reflexionar realmente que no hemos logrado llegar con el mensaje de cuidarse, de cuidar a los demás. O sea, si me cuido yo, cuido a los demás. Y esto realmente a veces nos deja un gusto de impotencia muy grande, ¿no?
Seguro. Quiero aprovechar, Samuel, para consultarle respecto también del funcionamiento interno del observatorio para que que la gente que nos está escuchando sepa cómo funciona este observatorio actualmente. ¿Con qué cantidad de personal, digamos, cuenta el observatorio y de qué forma, digamos, se nutre de los recursos que necesita para funcionar?
Bueno, nosotros trabajamos con 3 telefonistas que están trabajando prácticamente todo el día, tratando de comunicarse primero con las personas que están afectadas para poder ayudarlos, contenerlos y trabajar sobre sus protocolos de aislamiento, y otros 4 que están realizando la georreferenciación. A su vez, nosotros recibimos una información desde el gobierno provincial y a partir de ahí empezamos a hacer, digamos los contactos. De esta manera, articulamos tanto con provincia como con la Dirección de Salud para poder, digamos, trabajar en conjunto en el abordaje. Tenemos una faceta social, digamos, en donde asistimos a familia o cuando detectamos, muchas veces al no tener el teléfono o no tener el teléfono de contacto se nos hace más difícil, pero detectamos situaciones, digamos, de que puedan estar teniendo alguna necesidad y tratamos de resolvérsela a través de salud o a través de las delegaciones barriales. Y por otro lado, tenemos una faceta estadística de georreferenciación para ir pudiendo tener y construir estas curvas que yo le comentaba hace un rato y tener una realidad del mapa que hoy día, bueno, ya casi está, digamos, chincheteado o pintado de rojo, porque cada puntito rojo es un positivo de nuestro departamento, sobre todo en ciudad, por supuesto, pero bueno, distrito también está bastante, bueno, hay bastantes casos, y en esto se va articulando. Muchas veces cuando no nos llega, digamos la información en tiempo y forma, bueno, tenemos esa demora de poder llegar a la persona con la velocidad. Pero bueno, no es fácil, cada vez son más los casos, cada vez se nos hace más difícil poder, digamos, estar con todas las personas, y bueno, por eso estamos insistiendo mucho en la responsabilidad social que tanto nos cuenta.
Le consultaba cómo se financia el observatorio, qué recursos recibe y por parte de quién.
No, está totalmente financiado por el municipio. Realmente el intendente ha tenido una actitud muy solidaria en cuanto a poner gente que estaba afectada en otras tareas. Muchos de los operadores vienen del área de ordenamiento territorial. Ha puesto recursos en cuanto a la telefonía, de poder, digamos, tener contacto permanente y a cualquier hora con quien haya que llamar. Y obviamente está trabajando todo 100% financiado por el municipio. Y obviamente es lo que articulamos con el resto de las áreas provinciales es precisamente la información que a veces llega en tiempo y a veces demora un poquito más por la situación, ¿no?
Seguro. ¿Y qué cantidad de recursos son los que se vuelcan al observatorio todos los meses?
No se lo podría decir porque no, realmente en su mayoría es recurso humano en sueldos, obviamente en costos, vuelvo a decir, de telefonía, y obviamente después se desprende de distintas áreas. Muy difícil poder, digamos, tener una cuenta porque nosotros usamos recursos del área de barriales, de distrito. Defensa Civil también colabora muchísimo, digamos, a la hora del abordaje territorial. O sea, y aparte tenemos una intervención del municipio en donde detectamos comercios que hay que desinfectar, el municipio interviene, comercios, clínicas, lugares. Se aborda también el recurso de los bolsones. Muchas familias, no todas, son asistidas por necesidades económicas que no tienen muchas veces, o son adultos mayores que no tienen para comer o que están dificultados para comprar, digamos, algo. Se los asiste desde este punto de vista con bolsones de comida. También se implementó en un convenio con la Cruz Roja y obviamente también las delegaciones barriales hacerle mandados, esto insume recursos humanos, que no implican dinero, por supuesto, por una cuestión de seguridad, ¿no? De decir, bueno, acercarle alguna situación que puedan estar necesitando, hablemos de una garrafa o hablemos de algún medicamento que no puedan salir y no tener nadie que los pueda asistir. En esto el municipio está trabajando, y más allá de eso, el municipio ha hecho una fuerte apuesta a la colaboración y al trabajo activo en esta pandemia, en donde obviamente el intendente ha puesto muchos recursos en los controles de ingreso. Y en esto hay que ser claro, los controles de ingreso al departamento no es que el intendente tenga la potestad de facultar en dejar entrar o no a alguien y cortar una ruta. Esto es obviamente una potestad de una ruta nacional o provincial, depende de la jurisdicción. Pero sí el control de la temperatura, el control de la persona que ingresa, si está ingresando en nuestro departamento en situación de salud. Por otro lado, obviamente se ha trabajado, por supuesto, en que los gastronómicos a través de una contraprestación tengan una ayuda. Esta comida que los gastronómicos hacen se traduce en ayuda a comedores, a estas personas que están aisladas y que puedan necesitar un plato de comida, obviamente que el municipio, a través de esta contraprestación, que el gastronómico, al estar cerrado, no está teniendo ingresos, bueno, es una ayuda, no digamos la definitiva, pero es una ayuda que hace a que el sector al menos le permita un ingreso, ¿no? Lo mismo que el sector hotelero con estos programas de cerca más seguro. Entonces, la verdad que hay una política activa, y en esto, obviamente, el intendente la está encabezando, como uno de los departamentos, como muy bien en una publicación salía, es uno de los que más activamente está trabajando en recursos para ayudar a contener esta situación.
Muy bien, Samuel, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, por favor, muy
muchas
amable.
Muchas gracias, hasta luego. Samuel Barcuy, senador provincial, 8:30.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando, lo encontrás en FM Voz. Vos, siempre informado.